pues estamos la primera tertulia televisada, la primera tertulia con imagen de radiocine. Nos encontramos con una actriz, una directora de teatro, dirían los americanos un entertainer, que además dicho así como en inglés suena como más potente, ¿no? Una diva de las ondas, hasta de las ondas gravitacionales. Hasta el caballero.
Hasta hola, Antonio, caballero. ¿Qué tal? Vaya una presentación. te superas.
Sí. Intento llegar a tu nivel.
Bueno.
O sea, para que no suene luego el teléfono de aludidos. ¿Vale?
Sí,
o sea,
sí.
Y pues si hablamos de las ondas gravitacionales y ya de una diva del espectáculo, pues qué decir del hombre que lo escribía todo. Escribía todos los ensayos, sobre todo los cineastas que hay, sobre los que no existen, yo creo que incluso, novelas, poesía, seguro que algún día llega al teatro. Él es doctor en ciencias de la comunicación por una tesis sobre Jodorowsky, que hay que ser doctor, que además ahí le pusieron el cum laude, pero no por aburrimiento como con otros, sino que dijeron, mira, es que esto está muy bien. Y dicha la presentación, que yo creo que ya se nos va a terminar la tertulia, ¿no? Pues Diego Moldes. Diego, bienvenido.
Bienvenido, muchas gracias por invitarme. Conquejé es escritor y cinéfilo, con eso ya me doy por contento.
Bien, pues para la próxima, así cuando sea la versión resumida, la versión un poco para redes sociales. ¿No? Pues hacemos eso. Clint Eastwood. Hoy vamos a hablar de Clint Eastwood. Y Clint Eastwood, hay una cuestión que nos gusta a todos. Te gusta a ti, me gusta a mí, te gusta a ti. Hay muy poca gente a la que no le guste Clint Eastwood como director, que es lo que vamos a intentar atacar hoy, porque si hablamos Clint Eastwood como actor, a lo mejor se nos acaban las balas y no sabemos si puede disparar una más o no. ¿Por qué nos gusta a todos Clint Eastwood como director?
A ver, yo creo que Clint Eastwood nos empieza a gustar como actor, director, guionista, productor, las cuatro facetas,
sí.
Ya desde hace mucho tiempo. Su primera peli la rodó en el año 70, ¿no? Que es Escalofrío en la noche, Play Misty for Me, que se rodó en el 71, y ya ahí aparece como actor. Entonces va pasando de una faceta a otra. Es un actor que gusta a hombres y a mujeres, lo cual es llamativo, porque hay actores que son más masculinos, que solo gustan al público masculino, y otros actores que gustan más a las mujeres. En el caso de Clint Eastwood hay una evolución, porque claro, tiene 87 años, creo.
Sí.
No, entonces es una carrera muy larga y creo que ha tocado muchos palos. Como director, que es lo que nos interesa, las 30 y pico películas que ha hecho en los últimos 47 años, ¿no?
Sí, va casi al ritmo de una película por día,
claro.
Un poco casi un ritmo Woody Allen, pero,
sí, acaba de
pero sin hacerlas tan similares, digamos. Sí.
Sí.
Bueno, el Woody Allen, por ejemplo, es otro caso. Yo creo que Clint Eastwood no suscita esa que me corrija, esa, digamos, dicotomía,
sí,
entre esa faceta de director y de actor. Por ejemplo, Ben Affleck, que por decirlo de los más jóvenes,
sí.
A mí me gusta mucho como director, pero como actor no me gusta
nada. De acuerdo, sí.
En el caso de Clint Eastwood, la gente que no le gusta mucho como actor tampoco va a decir que no te gustan sus películas, porque está claro que es un gran narrador. O sea, no puedes, incluso los peores guiones, los defectos generalmente son porque son guiones más flojos, no porque él no sepa rodarlos. Es lo que, un poco por resumir, ¿no?
Sí, más bien.
Yo creo que es un director que gusta a todos. No es como estos directores, por ejemplo, como decíamos antes, como Woody Allen, ¿no? Que parece ser que o te gusta o no te gusta.
Sí.
Aunque yo creo que eso ha cambiado, ¿no? En los últimos años con Woody Allen, también en la última etapa de Woody Allen. Clint Eastwood yo creo que gusta al público y a la crítica en general, ¿no? No tiene un sector de población que digas es que no soporto a este hombre, sino que gusta, dependiendo de la película, claro está, habrá películas que te gusten más o que te gusten menos, pero creo que sí, que en general es un director que gusta y pero que toca un montón de palos en sus películas. Hace drama, hace películas con temática más social, hace western, hace thriller, entonces
hace,
si todo
cine
lo
bélico
trata
desde
bien,
un punto de vista
sí,
y de otro dice, y encima luego de los japoneses, de los americanos,
sí. Entonces pues toca un montón de palos y los toca bien, ¿no? Creo que sabe contar historias, además es un hombre muy inteligente que sabe rodearse de grandes actores, se rodea de un estupendo equipo.
Sí.
Con lo cual ya también eso te arropa muchísimo. Tiene siempre un estupendo equipo trabajando con él, un equipo actoral me refiero. Entonces ya sí.
Sí, él también decía que él sabía, le había gustado mucho el cine de Sam Peckinpah de los años 60, pero que como había sido actor a las órdenes de dos grandes directores, uno de ellos que también fue el que formó a Peckinpah, que es Don Siegel, sí, y el otro, Sergio Leone, uh-huh, que claro, en el fondo responde a ese movimiento de los años 60, en donde no está tan clara la frontera lo que es cine de género y cine de autor, uh-huh, de lo que es cine europeo y lo que es cine americano. Yo creo, sí, que él tiene el talento para no hacer un cine localista, sino, uh-huh, que hace un cine muy universal, sí, narrativamente, sí, hablando, uh-huh, se entiende igual en China, en la India, en España,
en Estados Europa, Unidos, sí, claro, en Asia, sí.
Claro, uh-huh, eso es importante. Y creo que tiene las virtudes del cine clásico, y sin embargo no tiene los defectos del cine moderno. Es decir, hace cine moderno clásico, por decirlo de alguna manera.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Es,
sí,
un poco,
sí,
bisagra entre, sí, la antigua escuela y la nueva escuela, ¿no?
Sí, sí, el rodaje de ciencia ficción o de efectos se centra mucho en la historia y en la interpretación, sí.
Sí. Ahí, de todas formas, comentabas tú el caso de los guiones o guiones más flojos. A mí me llama la atención, yo creo que Eastwood es un poco como Hitchcock era en su momento, que no firmaba los guiones, pero que sí tiene una inteligencia para cambiar o manipular sobre ellos. Yo me explico, yendo ya en películas concretas, a mí lo que me fascina es Los puentes de Madison. Además, Los puentes de Madison, siempre se ha hablado de Clint Eastwood, bueno, él estuvo nominado como mejor actor por Sin Perdón, pero para mí el mucho mejor papel es el que hace Los puentes
de Madison. Sí.
Pues Los puentes de Madison, claro, yo iba con una ilusión tremenda a leerme el guión, digo, uy, esto tiene que ser, yo me voy a poner a llorar aquí en la cena, en el coche y demás. Y fue una sorpresa. Fue una sorpresa, pero una decepción, que digo, ostras, el trabajo que ha hecho él de reelaboración, claro, a la hora de demostrar la película. Y hay otra cosa ahí también que me gusta mucho señalar, que yo creo que es la intención de él de no subrayar. Hubo una crítica a Los puentes de Madison que decía, no, es que en los momentos que son como más emocionantes, de repente cambia, ¿no? Porque es como un flashback, es como el recuerdo de que ya ha muerto esta señora y demás. Y digo, no, pero es que no te está subrayando, no está intentando ser, venga, ponte a llorar, ser excesivamente melodramático, sino que él te plantea las historias quizá con ese clasicismo del que hablamos, ¿no? Con eso que pueda ser un poco clásico y crepuscular a la vez, si podemos hablar de Sin Perdón.
Sí.
Pero que no es tampoco como un... Yo creo que en ese sentido más moderno sería Peckinpah, si hablaba él como referencia. Más, sí, violento, más quizá más pegado a la tierra, más... menos escenográfico que lo que puede ser Eastwood.
Eso se ve muy claro lo que estás diciendo en las primeras películas que hace, que son en los primeros años 70,
sí.
Infierno de Cobardes, aquella en la que sustituye como actor al director, que era Philip Kaufman, que es el Fuera de la Ley, de Old Boy, Jesse Wales, ¿no?
Sí, sí, es buenísimo.
86, claro, ese tipo de cine, hasta El Gigante Pálido, que es el 85, o por supuesto Sin Perdón,
sí.
En el western se ve muy claro lo que estás diciendo, el cómo... como hereda esa tradición, ¿no? Y no la desvirtúa. Yo creo que él no tiene vocación autoral, primero porque no lo necesita. Yo creo que no tiene ningún, sí, problema de ego, porque él tiene muy claro lo que es y lo que hace. Pero lo que a mí más me atrae, y yo creo que a los espectadores masivos también, de Clint Eastwood, tiene que ver con lo que tú estás diciendo. Es decir, lo primero es la historia, tú lo has mencionado.
Uh-huh, uh-huh.
Tú dices que los guiones pueden ser mejores o peores. Hay una faceta fundamental, que él es, insisto, como toca los cuatro palos de la, claro, creación cinematográfica, él como productor, a través de su productora de Malpaso, contrata, una vez que ha comprado los derechos de la obra, sea un guión, sí, original o una adaptación, en el caso de Los puentes de Madison es una adaptación, y contrata a los guionistas. Entonces, claro, evidentemente como director-productor supervisa a los guionistas, con lo cual es el caso de Hitchcock. Participa de alguna manera en la creación del guión antes del rodaje, ¿no? Eso me parece vital. Hay una cosa que quería mencionar, que, sí, cuando mencionabas los géneros, me recordó una frase que él dijo en el Festival de Cannes, precisamente, que es el tema del jazz, ¿no? Él ha hecho la película de Verdi sobre, sí, Charlie Parker, y la de El aventurero de medianoche, Honky Tonk Man, creo que se llama en inglés, y ahí se ve su pasión por el jazz. También participó en el blues con
la Scorsese,
exacto,
con la, aquellas que hicieron los documentales.
Y él dijo una frase que a mí me parece muy definitoria, porque tú has mencionado el western, que explica por qué tiene tan claro qué es la cultura americana, qué es la cultura occidental, qué es Europa, ¿no? Esa formación de haber trabajado todo en Europa, de haber vivido en Europa de joven, sí, incluso en la Segunda Guerra Mundial como soldado, perdón, en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Corea, y luego, sí, estuvo destinado en Alemania, y por ahí, que él dice, solo existen dos grandes creaciones genuinamente americanas. Todo lo demás es una importación, una traslación europea. Una es el western y otra es el jazz. Como cosas que solo se podían haber dado en los Estados Unidos de América. ¿No? Y él toca las dos cosas haciendo una relectura de esa tradición del siglo XIX, y principios del 20, tanto del jazz como del western, ¿no? Creo que es algo que consigue amplificarlo y popularizarlo a niveles, digamos, globales.
Os quiero lanzar una pregunta. ¿Creéis que las películas de Clint Eastwood tienen un sello propio, como por ejemplo pueden tener las de Hitchcock, que has mencionado antes, o las de Woody Allen, que la ves y cualquier persona que le guste el cine, aunque no sea un gran cinéfilo, puede decir, ah, esta es de Woody Allen? ¿Creéis que pasa igual con las películas de Clint Eastwood? ¿O no creéis que tenga un sello tan determinado al tocar tantos palos y de manera tan diferente?
Hombre, tan llamativo como es Hitchcock, no, porque Hitchcock era pues quizás como el ejemplo de lo que es el cine escenografiado, como el storyboard llevado a la perfección. Sí. ¿No? Él tenía casi incluso la película montada y por eso le hacía falta también rodar poco, pero rodar muy preciso. No me veo a Clint Eastwood poniendo una bombilla dentro de un vaso de leche, ¿no? No haría eso. Pero lo que sí creo que Eastwood es gran parte muestra la mentalidad, la auténtica mentalidad americana. Porque, por ejemplo, una cosa que ahora nos puede seguramente chocar de Clint Eastwood es que él apoya a Trump. Sí, o sea, cuando hablamos de cuáles son los votantes de Donald Trump y demás, pues evidentemente podemos tener un perfil que más o menos conozcamos y que sociológicamente está, pero otro es Clint Eastwood, que le apoya y que, por lo menos mientras estamos haciendo esta tertulia,
sin embargo, le sigue apoyando. A Bush no lo apoyaba, con lo cual quiere decir que va más a la persona que al partido, ¿no?
Porque exacto.
Una fuerza de su vida ha sido republicano y otra ha sido más pro-demócrata.
Pero luego puedes ver películas como Gran Torino, que evidentemente te habla de la inmigración un personaje, y es casi como la redención de ese Harry el Sucio, ¿no? Justiciero que había y demás. Entonces, creo que Eastwood te habla la mentalidad de lo que puede ser, pues al fin y al cabo, un americano ilustrado, no va a hacer cine autor, porque él, su formación además no es de los libros, su formación es de aprender de la vida, realmente, pero que al mismo tiempo tiene el contacto con otras realidades que nosotros a lo mejor no vamos a entender, a comprender, y quizá con toda justicia compartir, porque yo creo que lo de Donald Trump es muy difícil de justificar fuera de Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Pero que, sin embargo, en él está todo. Entonces no podemos decir, ah, yo soy progresista, me gusta Clint Eastwood. No, porque a lo mejor te va a sorprender, y él desde luego se presentó en su momento por los republicanos y aparte pues también es vegetariano. O sea, tiene muchas aristas.
Sí.
Que lo hacen una persona, no un personaje. Y eso quizás es lo que tenemos que aprender, a encontrar toda la riqueza de él a través de sus películas. Cine. Habla a través de sus películas, pienso.
Totalmente, de lo que decías, esa arista, yo recomendaría a los que nos están viendo que volviesen a ver o que viesen Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal.
Es
una película que pasó mal en taquilla, sin embargo, es una película, como dices,
maravillosa.
Con Kevin Spacey, ¿no?
Efectivamente, es una película que refleja muy bien las complejidades de la sociedad americana desde el punto de vista sociopolítico. Y respecto a lo del sello, lo primero, que para mí cine autor no significa necesariamente que sea mejor que el cine de género. Es decir, esa dicotomía yo no la reconozco. Yo qué sé, Fellini mejor que Leone, o ese tipo de... No creo en esas categorías de cine de autor, cine de género, cine europeo, cine americano, cine asiático.
Era un poco más de la época que se hablaba de Berman, ¿no?
Sí. No, pero incluso Berman, que evidentemente hacía cine de autor, creo que existe el buen cine y el mal cine. Y eso es la simplificación un poco burda, pero el cine o es bueno o no es bueno. Eso es inepinable. En el caso del sello, el sello de Hitchcock es imposible que lo tenga una persona como Clint Eastwood. Es decir, hay películas de Clint Eastwood recientes que son intercambiables con las de Martin Scorsese y viceversa. No significa que sean mejores o peores, sino que son intercambiables. Sin embargo, el cine de Woody Allen, como a diferencia de Scorsese o de Coppola o de Eastwood, pues no son guiones ajenos, sino que son guiones propios. Evidentemente, te podrá gustar o no, pero son sus textos. Entonces, claro, es su creación, para bien o para mal. Entonces, en ese sentido, si dices sello, el sello está en aquel que no solo tiene una caligrafía fílmica, sino que crea su propio contenido, ¿no?
Oye, hay varias películas, y ya han surgido algunos nombres en esta tertulia de Clint Eastwood, pero bajo vuestro punto de vista, ¿cuál sería la película que empieza a definir el Clint Eastwood que conocemos ahora? Quiero decir, tú comentaste antes, Diego, pues cuáles eran sus primeras películas y demás, pero quizás en un principio se le veía, pues bueno, pues como un director de esas películas de acción que a veces vemos al mediodía, televisión y demás, ¿no? Pero no de de un director de los grandes. ¿Cuál sería, quizá, viéndolo ahora, o cuál podríamos pensar que sería una película que hubiera cambiado un poco?
Yo creo que Sin Perdón, que a partir de Sin Perdón fue, o sea, reconocimiento a nivel mundial y a nivel a todo tipo de público y sectores, no, crítica de lo que este hombre podía hacer. Sí. Yo creo que a partir de Sin Perdón.
Sí, 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 sin ninguna duda. De hecho, la gente, nuestra generación, la gente más joven, sí, que claro, realmente sí, redescubre películas como Gigante Pálido, que es de 5 o 6 años anterior a Sin Perdón, sí, es un western tan potente como Sin Perdón, a mi juicio, a raíz de Sin Perdón. También es cierto que a él le permite entrar en el mundo de la gran superproducción y que la Warner Bros., como os decía antes de estar en pantalla, que le permita prácticamente rodar lo que quiera, entre comillas, ¿no? Y eso antes no tenía esa...
Sí, cuenta cómo es eso. ¿Por qué él ahora puede, entre comillas, rodar lo que quiere y además tiene el control del montaje?
Sí, bueno, tiene que ver con el seguro. A partir de los 70 años que cumplen en el año 90, pues él se hace cargo como coproductor de las películas a través de Malpaso y se paga su propio seguro, porque los estudios no pagan seguros a directores veteranos, ¿no? Por eso en la época dejaron de hacer cine los Billy Wilder de turno y demás, como todavía seguían vivos y coleando, ¿no?
Y con una capacidad brutal.
Pero todos nos acordamos del caso de Billy Wilder.
Muchísimos casos que dejan de rodar a esas edades,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y sin embargo él sigue con 87 y seguirá hasta lo que viva. Y Dios le dé salud. Pero en el caso de los años 70 y 80, lo que hace Clint Eastwood en esas películas es alternar película comercial con película de autor, por decirlo de alguna manera. Él, para poder hacer películas como, El aventurero de medianoche, tiene que hacer antes películas como Ruta Suicida, que es una comedia muy taquillera, la del el chimpancé, ¿no? Que decías.
Sí.
Para hacer películas, claro, está la de Sargento de Hierro, es una película comercial, o El principiante. Es decir, alterna una con otra y con el dinero que recoge de las, digamos, taquilleras, se permite el lujo de hacer películas como la de la que relata el rodaje de La Reina de África, ¿no? La,
ah, sí.
Esa película...
Sí. Sí, ya sé cuál dices.
Cazador blanco, corazón negro. No recordaba, que es del año 90. En fin, esa es un poco la dicotomía, ¿no? Que se mueve Clint Eastwood, ¿no? Aunque ya está en un estatus
absoluto. Yo creo que hace lo que realmente le apetece, ¿no?
Sí.
Además, que puede hacer eso porque Clint Eastwood, comentabas tú su faceta de productor, pero es que yo creo que es algo que tiene muy interiorizado. Que es un director que va a rodar en el tiempo que le das o menos, pero nunca se va a pasar de tiempo ni de presupuesto. Entonces, claro, luego llega a lo mejor taquillazos como que no te puedes esperar, porque Million Dollar Baby, ¿quién se iba a esperar que fuera un taquillazo? O sea, ¿quién? O The Sniper, la película...
El francotirador. Bueno, esa fue la película, que es del 2014, fue la película más taquillera de 2015 en Estados Unidos.
Caramba.
Y dices tú, una persona de 85, 86 años, es una película muy actual, muy moderna, que podía haber dirigido un director joven, ¿no?
Sí, sí, más de 200 millones de dólares, creo que era así, fue todo un acontecimiento. Y lo puede alternar al mismo tiempo con películas que no van a hacer tanta taquilla, porque, a ver, las cosas como son. Por mucho que los estudios crean que Fast and Furious 6 o
27,
como le llamen en inglés, que yo iba a decirlo, como que si es Fast and Furious, será Fast and Furious 6 o lo que sea, va a hacer un taquillazo. En realidad no sabes cuándo van a venir las grandes películas, pero como con Eastwood, ¿sabes cuál es el presupuesto? No se te va a ir. Pues te puedes permitir eso, que de vez en cuando tenga unos taquillazos y entonces dices, guau, aquí vamos a hacernos dinero todos, y luego si no, pues que siga haciendo. Sí, puede seguir haciendo películas.
La de Sully, la de Tom Hanks, que la hace después de Francotirador, de Sniper, la hace gracias al éxito de Francotirador, porque es una película que a priori ya era un proyecto de muchos años antes, que evidentemente, si recordáis la peli, la escena del avión y demás, es una película que entiendo que es muy cara de presupuesto y que no tiene garantías a priori sobre un accidente de aviación que vaya a ser un éxito de taquilla, ¿no? Con lo cual... Tienes que tener las espaldas bien cubiertas para poder hacer esa película.
Bien. Oye, ¿y tenéis alguna película, podemos decir una, o tendría que haber varias, que fuera vuestra favorita de Clint Eastwood?
A ver, yo no es mi favorita, porque yo creo que me quedaría con Gran Torino o con Sin Perdón, ¿no? Pero hay una película que la crítica la pasó un poco de lado y me parece muy interesante, es Más allá de la vida. Con Matt Damon, creo que es del 2013, 2014, por ahí. 2010. Una película, 2010. Me parece una película interesantísima. ¿Sabes? Que trata un tema sobrenatural, ¿no? De comunicación con los muertos, y me parece muy interesante.
Que es un Eastwood que no conocíamos hasta entonces.
Sí, 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 efectivamente, sí. Sí, sí, sí. Que toca un tema que no había tocado en otras películas, ¿no? Suyas. Entonces, pues me parece muy interesante, sí.
Además, es anterior a Lo Imposible, ¿no? Porque creo que ahí con Lo Imposible hablaron de que cuando tenían que recrear el tsunami querían hacerlo mejor que el que habían hecho allí.
Sí, totalmente. A mí esa película me gustó, y lo curioso que estoy viendo aquí la filmografía, que la que hizo antes, que es Invictus, y la que hizo después, que es J. Edgar sobre Hoover, del FBI, a mí no me gustaron ninguna de las dos, ni la de Invictus ni la de Edgar.
A mí tampoco.
Y son dos biopics, digamos. Y sin embargo, esta que pasó entre medias de las dos, a mí sí me gustó. En fin, aunque bueno, mi favorita...
Sí, o alguna que quieras resaltar. También es una buena idea resaltar alguna en concreto.
A mí me gusta más porque me parece más potente desde el punto de vista que era más arriesgado y las películas tenían más energía, a mi juicio, para mi gusto. Me gusta más el cine de los años 70, el primer cine suyo. Y de hecho la primera es Escalofrío de la noche, que se inspira en un texto de Edgar Allan Poe, la idea, no el guión. Me sigue pareciendo muy buena. Y luego tiene una curiosa que pasó desapercibida, que es Primavera en Otoño, que tampoco tuvo, es una romántica, no tuvo mucha trascendencia, y me parece que está muy bien. Fuera de la ley me encanta, lo que os decía, ese western. Y Sin Perdón me gusta mucho, pero quizá la que más me gusta desde el punto de vista de puristas del western, a los que nos gusta el western, que es El Jinete Pálido, que es un western de los años 80, en una década en la que no se hacían westerns, ¿no? Y me parece una potencia que la podría haber firmado eso con Siegel o Peckinpah o Leone.
Con ese final, ahí, predicador, todos te creemos, ¿no?
Impresionante.
O sea, es que yo, si dices eso, me acuerdo de ese final.
Sí, Medianoche, en el Jardín de Venir el Mal, bueno, también es una película maravillosa, sí.
Yo veo que estáis faltos de un romanticismo tremendo, porque yo desde luego los puentes de Madison, por favor, o sea, ¿qué escena en la historia del cine ha habido en la que una mano que vaya a abrir una puerta de un coche sea tan emocionante? Con la lluvia cayendo, todo demás y todo esto, por Dios, es que me voy a poner a llorar, voy a descolgar por si acaso llamar. Pero para que no me... ¿Sabes? Yo creo que es una gran película. Luego ha habido estupendas y además... a mí me gustaría recordar...
Bueno, Mystic River.
Hombre, Mystic
Buenísima,
River, claro.
Mystic River también.
Es que como ha habido una por cada año, Mystic River, y fue una de las que tuvo una repercusión en los Oscars. Entonces, me llama la atención que a veces, bueno, pues... Yo creo que el tema
también
de premios...
También con un Mystic River espectacular. Sí.
Y una adaptación de guión estupenda. Pero no hablaremos de los premios, ni creo que vamos a hacer tertulia de los premios, porque en general yo creo que ya sabemos todos que los premios...
Sí.
Tienen su propia justicia interior, ¿no? Pero que Sally, por ejemplo, yo creo que no estuvo también para ningún Oscar o y prácticamente no, así, ni Los Puentes de Madison, y Sally me parece un ejemplo, eso sí, de película clásica, de la parte de juicio de película de juicios, de película también como de catástrofe, pero al mismo tiempo le da algo nuevo a lo que fueran de las catástrofes, y con un Tom Hanks que está sensacional, que vamos, que el piloto, cuando lo ves al final de la película, dices, este señor tiene que dar las gracias porque hayan elegido a Tom Hanks, porque la verdad que le da una vida muy propia. Entonces, bueno, creo que hay mucho Clint Eastwood para explorar, ¿no?
El intercambio.
Muy interesante, sí.
La película muy trabajada, ¿no? Marcando esa época y muy dura. El thriller lo trabaja bien. Y luego lo que decías tú del bélico, que a mí me gusta más, no sé, que quería conocer vuestra opinión, el díptico de la Segunda Guerra Mundial. Me atrae más Cartas desde Iwo Jima, el enfoque, digamos, japonés, que Banderas de Nuestros Padres, ¿no?
Me da la sensación de como que la hizo con más interés.
Sí.
Te diría.
No sé si estás de acuerdo.
Porque a lo mejor, como es el punto de vista de los que no ganaron, ¿sabes? Siempre desde el punto de vista de los que han perdido genera más interés, ¿no?
Hombre, ahí enlazarías un poco con el Diogla o Josie Wales, ¿no?
Sí, fuera de ley. Uh-huh. Exacto, los perdedores, los sureños.
Claro, los perdedores, claro. Entonces siempre es más interesante, ¿no? Ver el lado del perdedor que del lado...
Del triunfador, eso siempre. Del triunfador,
claro.
Eso ya se vio con Boga,
¿no? La peli del holocausto, ¿no? Es más interesante ver a lo mejor el lado de vista judío, ¿no? el punto de vista del lado judío que del nazi, ¿no?
No, la empatía siempre... En cualquier obra dramática, tú eres de teatro, siempre es mayor con cuando alguien le va mal las cosas, ¿no?
No, y el conflicto, tiene un mayor conflicto el perdedor que el que gana, evidentemente, ¿no? Sí.
Uh-huh. Muy bien, pues en esta tertulia en cualquier caso que declaramos ganadores a Clint Eastwood, ¿no?
Sí.
Muy bien, y si lo que queremos es ganar cultura, sabiduría, literatura, cine y todo, pues podemos leer. Podemos buscar Diego Moldes en cualquiera de nuestros... Vamos, en Amazon, en la Casa del Libro, lo que sea, tenemos una lista larga, ¿eh?
No, estamos empezando todavía, estamos en el arranque.
Todavía, madre de Dios. Ya lo sé. Ya lo que vas a tener problemas es para almacenar tantos libros, no ya libros de otros, sino para almacenar tantos. Gracias por estar con nosotros, Diego.
A vosotros.
Si lo que queremos es conmocionarnos con el teatro de cualquier forma posible, sea escuchando cómo habla ella del mismo, cómo lo interpreta, cómo lo dirige, pues está, parece que haciendo una transmisión deportiva de momento.
Sí.
Pues tenemos ahí por la banda Ascen, caballero. Ascen.
Gracias, Antonio.
Ascen, te estaba poniendo así como americano. Ascen.
Ascen.
De momento en Estados Unidos la Botera no va a hacer gira.
De momento.
Pero por todo España y por Madrid se va a ver por todo muchísimos sitios. Es estupenda hora.
Sí. Eso esperamos. Pues, esperamos veros allí.
Gracias por estar con nosotros. Gracias. Hemos hecho una pequeña introducción a Clint Eastwood. Otro día tendremos que a lo mejor hablar más de él.
Uh-huh.
O de otros. Pero sí. Eso ya. Será otro día. Mientras tanto, nos podéis sugerir cuál queréis que toquemos la próxima vez.